No vamos a decir que con Ucrania empezó todo, porque lo de la inflación ya se venía cociendo con las políticas expansivas del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal en su momento, pero tuvo que venir la guerra de Ucrania, la invasión por parte de Rusia, para que ya la inflación se desbocara por completo y para que el mundo abriera los ojos, especialmente Occidente, y se diera cuenta de que éramos, oh sorpresa, demasiado dependientes de determinados países que hasta ahora nos estaban vendiendo gas de forma barata. Ahora tenemos el problema con el gas, tenemos el problema con Vladimir Putin y la cuestión es saber qué pasa con la guerra de Ucrania. Llevamos un tiempo que lo llevamos un poco en segundo plano, lo reconozco, y nos pasa a muchos, muchos medios de comunicación, el cansancio de 6 meses de conflicto, lo vas llevando, pero de aquella manera. Yo creo que es un buen día para volver a meternos, sumergirnos en la guerra de Ucrania, en analizar la situación con alguien que nos pueda iluminar, porque la gente que no sepa mucho de relaciones internacionales y que no está sobre el terreno y no tiene información privilegiada, pues lo que puede pensar es, yo no sé muy bien por dónde van los tiros, porque por un lado leo informaciones que dicen que Rusia está aguantando el tirón económico mejor de lo previsto, sus exportaciones de gas, no porque venda más a lo mejor, sino porque lo que vende es más caro, han subido un 38% en lo que va de año, o sea, son los pronósticos que se hacen. Parece ser, esta sería una de las patas o una de las lecturas, que a Rusia no le va tan mal en lo económico a pesar de las sanciones y que encima ahora llega el general invierno a ayudarle. Ahora viene el frío y ahora viene el chantaje definitivo a la Unión Europea para que Rusia se pueda salir con la suya y que la Unión Europea ceda. Esa sería una versión. La otra es la que dice, ojo, no os engañéis, porque en realidad lo que está pasando es que está haciendo mucho daño la situación al aparato militar de Rusia, la contestación dentro del país es mayor de lo que parece, y que Erdogan fuera el otro día a tratar de convencer a Zelensky para que se termine la guerra ya, aceptando perder el este a cambio de que esta agonía acabe, eso demuestra que Putin no las tiene todas consigo y que está deseando también que termine la guerra porque le está haciendo daño. No sabemos cuál de las dos versiones es la correcta y además, ¿sabes lo que ha pasado en las últimas horas este fin de semana? El asesinato con coche bomba de la hija del gran ideólogo de Vladimir Putin. Parece ser que el atentado iba dirigido al tal Alexander Dugin, que se salvó por los pelos. Como son muchas cuestiones las que tenemos encima de la mesa, yo creo que lo mejor es hablar con Mira Milosevic, con la que ya hemos hablado en alguna ocasión en Herrera en COPE, y como se explica de maravilla, y además es una gran conocedora de todo esto, porque es experta en relaciones internacionales e investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, lo mejor es saludarla a esta hora de la mañana. Doña Mira, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, haciéndonos muchas preguntas, como ha podido escuchar. Ahora le pregunto su opinión sobre este atentado que está copando los titulares internacionales en las últimas horas. Pero para salir de dudas sobre lo que planteaba inicialmente, la guerra le está yendo relativamente bien a Rusia. La última ofensiva de Ucrania demuestra que la cosa está mucho peor. Vamos a desbrozar la propaganda que puede haber de un lado y de otro para saber, desde el punto de vista del Real Instituto Elcano, ¿Qué opinión tienen a día de hoy?
Bueno, la guerra, no, como usted mismo ha dicho, no tenemos una información completa aquí. Aparte de la guerra militar y la guerra económica, hay una guerra por la narrativa, la guerra de la propaganda. Lo cierto es que la guerra ha entrado en una fase de desgaste, de ambas partes todavía creen que pueden ganarla, y esto es lo importante, porque día a día en el campo de batalla, pues un día se pierde y otro se gana, pero no hay avances significativos por parte de Rusia en sentido de que vayan rápido. También es cierto que Rusia ocupa ya 20% del territorio ucraniano y al comienzo de esta guerra tenía 7% del territorio ucraniano. Mirando solo esto, aparentemente por ahora la guerra la está ganando Rusia. La contraofensiva que Ucrania ha intentado lanzar, por ahora lo que ha tenido como resultado es repeler los nuevos ataques rusos y hacer unos pequeños avances de reconquista de algún territorio. Más bien lo que se ve es que Ucrania intenta poner nerviosa a Rusia con estos ataques puntuales en la península de Crimea y en la destrucción, sobre todo, de las capacidades militares de munición de Rusia y de fuerza aérea. Si os acordáis, se han destruido como 9 aviones. Por lo tanto, en este momento no se puede decir quién está ganando la guerra. Y desde mi punto de vista, lo más importante es que ambas partes creen que la pueden ganar. Y esto es lo que está por ahora frenando cualquier negociación de paz.
Toda la conflictividad que hay en torno a la central nuclear de Zaporilla, que recordemos que es la más grande de Europa, también está inmerso en la guerra propagandística. Se dice que esa es la manera que tiene ahora Putin de poner nervioso a Occidente, más allá del chantaje energético. ¿Eso sería así o usted tiene otra opinión?
Yo he asistido a una reunión con Chatham House, con el equipo de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, y en esta reunión se ha dicho que Rusia estaba a favor de que Agencia mandase una delegación. El que primero estaba en contra era el gobierno de Ucrania, en el sentido de que una visita a la central nuclear bajo control ruso sería un tácito reconocimiento de que Rusia controla este territorio de Ucrania y como un reconocimiento a Moscú y Rusia. Por lo tanto, Ucrania se negaba a aceptar esta visita de Agencia Internacional de Energía Nuclear y ambas partes usan la amenaza de la central como una amenaza, obviamente, tanto a Ucrania como a Europa. Pero quiero subrayar que Rusia chantaja a Occidente de diferentes maneras y esta es una de ellas, pero también Ucrania ha usado muchísimo la central nuclear como un arma de propaganda y estamos en una situación al límite. Creo que por fin se ha llegado a un acuerdo donde ambas partes han aceptado que venga una delegación de la agencia y es la mejor solución para ver realmente en qué estado está la central nuclear.
Queda claro que es muy complicado hacerse una idea verosímil de lo que está sucediendo por lo que decíamos, ¿no? Hay dos aparatos propagandísticos, uno puede estar simpatizar más con uno que con otro, pero lo cierto es que la realidad, los datos reales, entre comillas, son los primeros que flaquean en este tipo de análisis, sí. Y hay que ser consciente de ellos. Le quería preguntar, a todo esto, con todas estas dudas que tenemos encima de la mesa, resulta que estalla un coche bomba en las afueras de Moscú y la fallecida es la hija de Alexander Dugin, que para que la gente se haga una idea, Alexander Dugin, algunos lo califican como el Steve Bannon de Putin, el hombre que le dijo, tengo un plan ideológico populista para plantar cara al liberalismo y hacer que Rusia definitivamente se acepte a sí misma como un país que no es meramente europeo, que tiene un pie en Europa pero tiene otro pie asiático, que es una realidad o una civilización en sí misma, y lo que tenemos que hacer es no aceptar la democracia liberal tal y como nos la plantean los europeos en general y los anglosajones en particular. Y en esa guerra tenemos que hacer aliados como la China comunista, los populistas latinoamericanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues estalla el coche bomba. Parece ser que Dugin estaba a punto de coger el coche y se libró por los pelos y la que ha muerto ha sido su hija. Aquí otra vez la propaganda, señora Milosevic. Desde que ha sido Kiev, desde que han sido fuerzas internas que se oponen a Putin, incluso hay gente que dice ya, para rizar el rizo, que esto ha sido la propia Rusia para tener un argumento para redoblar sus ataques contra Kiev. ¿A quién le hacemos caso dentro de lo difícil que es saber,
bueno,
lo que ha pasado?
La muerte de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, ahora se está investigando cómo se ha producido. Para mí, de todas estas posibilidades, quién ha hecho este asesinato es posiblemente los elementos más radicales dentro de Rusia que no están satisfechos cómo Putin lleva esta guerra y en general con su gobierno, pero la verdad que esto no, en este momento es muy aventurado decir quién lo ha hecho. Lo que sí parece claro es que la bomba estaba destinada a Alexander Dugin, no a su hija. Ella cogió su coche. Yo lo dudo que lo ha hecho el gobierno de Kiev. Quiero decir, no, Ucrania no iría, en mi opinión, tan lejos y no es un estado criminal, como no es el método que usa Ucrania para acabar con algún posible enemigo político, ¿no? Lo más probable es que lo han hecho algún grupo radical dentro de misma Rusia, pero no creo que lo ha hecho Kremlin, ni mucho menos. Creo también que se exagera el papel de Alexander Dugin en la política de Vladimir Putin. Dugin es un filósofo que se basa en la tradición euroasiática de los filósofos y pensadores rusos del siglo XIX, comienzo del XX. Es una corriente muy conocida de euroasianismo en Rusia, debido a su ubicación geográfica entre continente europeo y asiático, ¿no? Dugin ha llamado mucho la atención por su radicalismo, pero no tiene, en mi opinión, tiene mucha menor influencia en Vladimir Putin de la que se atribuye, porque creo que cuando no se entiende muy bien lo que está haciendo Putin, pues se buscan los elementos más radicales y se simplifican las explicaciones. Pero sin duda alguna es un golpe y creo que ha sido, por mucho que podemos tener una antipatía hacia Alexander Dugin, creo que en medios de comunicación y redes sociales se repitió esta imagen que él ve cómo muere su hija. Creo que ningún padre y ningún familiar debe ver esto, ¿no? Y menos que esto salga en los medios de comunicación repetidamente, ¿no?
Sin duda son imágenes muy
que violan la privacidad, ¿no? De cualquier persona.
Efectivamente. Bueno, creo que hay un par de tertulianos que le quieren hacer una pregunta. Uno de ellos es Paco Rosell.
Sí, buenos días, señora Milosevic. A mí en Rusia no se puede hablar de un régimen de opinión pública porque no se dan las condiciones para ello. En cierta manera se sigue haciendo en realidad aquello que dijo Churchill en el 39, ¿no? Que sigue siendo un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, ¿no? Pero sí, en lo que sí me preocupa el hecho de cuál puede ser la evolución de la opinión pública europea, que hasta ahora ha respaldado la posición de la Comisión Europea de apoyo a Ucrania frente al expansionismo militar en ruso. Y Rusia pues venció a Hitler y venció anteriormente a Napoleón con el general invierno. ¿Usted cree que la aparición del general invierno puede producir un cambio en la opinión pública al ver cómo sus condiciones económicas se ven perjudicadas en cuanto a la apreciación y al respaldo a Ucrania en esta guerra, que bueno, que es una guerra de largo alcance, que evidentemente da la sensación de que Putin quiere consolidar, lo mismo que hizo con Crimea, la conquista que ha hecho hasta ahora, ¿no? Me gustaría saber conocer su opinión a este respecto.
Bueno, gracias. Está claro que Occidente tiene una estrategia de verano y Rusia una estrategia de invierno. Occidente quiere y apoya a Ucrania si puede reconquistar cuanto más territorios con esta contraofensiva en verano, justo para evitar el invierno, donde puede empezar a tambalearse la unidad europea. Rusia tiene la estrategia de invierno: vamos a aguantar durante el verano y cuando llega el invierno la unidad europea se va a romper, ¿no? Aquí hay dos estrategias de invierno, una de verano y otra de invierno. La Unión Europea y todos los países que forman parte de la Unión Europea han ido preparando sus opiniones públicas desde casi principio de la guerra, pensando en esta estrategia de invierno rusa, ¿no? Queda por ver. Yo lo que más temo, digamos, donde puede empezar a romperse la unidad de la Unión Europea es empezando por Alemania. Alemania tiene una dependencia de hidrocarburos rusos alrededor del 50% de todas sus importaciones es desde Rusia y por lo tanto yo creo que la clave está en cómo Alemania va a afrontar esta escasez de gas. Y aquí no hablamos de gas de uso civil, aquí hablamos de que gran parte de la industria de Alemania realmente depende de los hidrocarburos rusos. Allí yo creo que esta es la clave. Si Alemania aguanta el invierno, la Unión Europea también lo hará. Pero esto no sabemos cómo se va a desarrollar y se dice que Rusia usa energía como chantaje en esta guerra. Rusia siempre lo ha hecho, ahora se habla de ello, pero energía, la diplomacia energética, lo que se llama en el Kremlin, siempre ha sido un instrumento asimétrico en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia.
Es evidente. Vamos a ver cuán duras tienen las espaldas los alemanes este invierno, porque de ahí va a depender mucho lo que pase. Terminamos con una pregunta de Antonio San José.
Buenos días, señora Milosevic. Decía usted hace un instante que las fuerzas radicales rusas podrían estar detrás del asesinato de la hija de Alexander Dugin. ¿Estas fuerzas exactamente qué es lo que demandan y qué presionan con respecto a un grado quizá de mayor dureza por parte de Vladimir Putin?
Bueno, Putin no es lo peor que hay en Rusia, en sentido político.
Aunque no nos lo parezca, ¿verdad?
Aunque no nos parezca. Que cuando hablo de los elementos radicales, hablo de los movimientos que podríamos definir como movimientos neonazis, porque se basan en un racismo y xenofobia, sobre todo hacia los musulmanes y hacia los antiguos ciudadanos de la Unión Soviética que ahora están fuera de las fronteras de Rusia. Ellos expresan una xenofobia y un racismo hacia esta inmigración de las antiguas repúblicas soviéticas. Su programa es radical en el sentido de expulsión y de no permitir a estos que normalmente son gastarbeiters, los trabajadores que vienen a trabajar a Rusia y luego vuelven a sus países. Y en términos políticos, que aquí es lo que más nos interesa, no están contentos con el nivel de radicalidad y nacionalismo o patriotismo que expresa Putin, ¿no? Porque Putin, al fin y al cabo, lo que intenta es, lo que intentó y así se ha mantenido en el poder desde el año 2000, es reconciliar tanto las partes comunistas de los herederos de la Unión Soviética como, digamos, un nuevo nacionalismo y patriotismo ruso, ¿no? Los más radicales son más nacionalistas, buscan un conflicto mucho más abierto con Occidente y, paradójicamente, también giran hacia, digamos, un euroasianismo o están a favor de mayor acercamiento de Rusia, por ejemplo, con China, una ruptura completa con las relaciones con el Occidente.
Con Occidente.
¿No? Sería esto, pero en cualquier caso son mucho más radicales en sentido militar y político. Y esto consiste en un rotundo alejamiento de Rusia, de la tradición europea y de Occidente.
Ajá. Pues es muy interesante todo lo que nos está comentando, porque nos da la sensación de que el asunto es más complejo todavía de lo que parece, y que efectivamente aquí hay mucha tela que cortar y habrá que ver en los próximos meses qué sucede con la guerra de Ucrania y qué decisiones toma Rusia este otoño, este invierno. Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.